Te acompañamos en cada hora de tu día. Nuevos Aires FM, la radio en tu vida.
To the music.
Axolotl Nerd Radio por Nuevos Aires FM 99.7.
Hola Zulma, ¿cómo estás?
Mabel, estamos en la radio.
Estamos en la radio, querido.
Llegamos.
Bueno, hola, ¿qué tal? No se asusten, yo soy Chinchilla.
Yo soy Jota.
Arrancamos con Axolotl Radio en nuevo horario. No estamos más en la trasnoche. Lloro.
Yo estoy feliz que me acuesto a las 8 de la noche.
Bueno, no, hubo un problema ahí de responsabilidades adultas, ¿no? Que yo los miércoles me voy a tener que levantar a las 6:30 de la mañana. Y bueno, me va a costar un montón, y si me acostaba a las 3 como hacía cuando venía el programa de trasnoche, no iba a poder dar mucha clase. Así que bueno, fue inevitable. Tuvimos que cambiar a antes de Bruja Nocturna.
Antes. Por suerte, mejor. Yo estoy despabilada, te puedo acompañar. En la trasnoche estaba solita, Mabel.
Bueno, yo supongo que va a haber gente que dice, ¿y estas dos minas quiénes son? Bueno, a mí me dicen Chinchilla, mis redes son Silver Chinchilla. Y bueno, me googlean y me encuentran por ahí. Jota.
Yo soy Jorgelina, me dicen Jota. Y me encuentran cuando me encuentran.
¡Esa! Bueno, estamos por nuevosairesfm.com.ar, la 99.7. El teléfono para dejar mensajitos es 221-355-0483. Quienes me conocen me mandan mensaje personal, que obviamente no lo voy a dejar al aire. Y bueno, los Instagram y Twitter de Nuevos Aires FM son Nuevos Aires FM. Y el del programa es Axolotl Nerd Radio. Y bueno, mensajitos y cosas por ahí. Si no saben quiénes somos, ya se van a enterar a lo largo de este programa. Lo que estamos haciendo hoy es un programa que va a ser un poco explicar, digamos, como pasamos de la trasnoche a este horario, de qué se trataba este programa el año pasado. Este sería el segundo año. Y vamos a hablar algo relacionado con el 8M.
¿Qué es el 8M?
El 8 de marzo.
¿Qué
pasa? Es una fecha especial. Y es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Así que, bueno, como este es un programa nerd, vamos a hablar de mujeres nerds.
Y porque somos mujeres, vamos a hablar de mujeres.
Sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a ir a un temita y arrancamos con lo que tenemos para hoy.
Oh,
Bueno, volvemos al programa. Vamos a contar un poquito de qué se trata este programa. Bueno, en general yo lo que digo es que es un programa para gente nerd y curiosa. Porque hay gente que no se autodenomina nerd, que no se autodenomina estudiosa de nada, pero que sin embargo le gusta escuchar curiosidades, escuchar, documentales de ciencia, la National Geographic y todas esas cosas tan divertidas.
Igual que hay como un elemento random y aleatorio que va, digamos, la curiosidad entra más cosas que dentro de lo nerd, me parece a mí.
Por supuesto, sí, tal cual. Para mí la curiosidad es como la base. O sea, la curiosidad puede ser de distintas cosas, incluso de cosas que no tienen nada que ver con el estudio. Pero me parece imprescindible como base para ser alguien que estudia, ¿no? O sea, si vos no tenés ningún tipo de curiosidad, y bueno, por ahí se te va a hacer medio mecánico lo que vayas a leer o lo que vayas a analizar. O sea, va a ser una cosa medio, no sé, poco divertida. Es como que la curiosidad te lleva por caminos inesperados a veces.
Siempre te lleva por caminos diferentes.
Y bueno, un poco la idea es nosotras por ahí tirar algún tema o conversar sobre alguna cosa y que haya alguna respuesta. Como yo, esto también lo estoy subiendo a Spotify después. También pueden buscar en Spotify ahí el podcast, que está todos los programas del año pasado, y por supuesto voy a subir este cuando terminemos. Y está la lista de temas, porque bueno, hay gente que escucha el podcast y me dice, che, está buena la música, quiero escuchar los temas. Bueno, están todos los temas puestos.
Están muy buenas.
Y hay gente al revés, que escucha el podcast y se saltea los temas porque quiere escuchar la parte de que contamos cosas, digamos. Así que bueno, hay para todos los gustos y seguramente habla un par de oyentes online.
Dos,
escuchando.
Aunque sea.
Hay dos que se pusieron la alarma para escucharnos. Uno es Wilson de Río Tubio, le mandamos un gran saludo a Will. Y la otra es Lore de México. Así que bueno, en México, si no me equivoco, son las 5 de la tarde. Y Will en Río Tubio siguen siendo las 9, pero...
Ya es noche profunda.
Sí, no sé, porque todavía estamos en verano.
Cierto, todavía
así
están
que
de día.
Hasta el equinoccio todavía son los días medio largos. Después en el equinoccio, es equinoccio para todo el mundo. Y después acá se vuelven a hacer más cortitos los días y en los sures se pronuncian más las noches, ¿no? A tal punto de que, bueno, si vas a Ushuaia, no sé, en octubre, yo terminaba cenando a las 11:30 de la noche porque a las 10 todavía era de día y
cierto,
estaba como desorientada.
Es el sistema nervioso se te desorienta en Ushuaia.
Sí, sí. Hubo una película que se llamaba Insomnia, que era de unos que iban a investigar no sé qué crimen en, no me acuerdo, si era Alaska, que era en verano y tenían que cerrar todas las persianas y todo porque era como que, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cuándo duermo, Mabel? O sea, era como que se te... 6 de la tarde, me dice acá Lorena, 6 de la tarde, está ahí atenta.
¿De qué parte de México es Lorena que está atenta?
Firme como rilo a estatua. Lore, mandame WhatsApp, que si no me tengo que meter a Instagram, hice un bardo. Bueno, voy a contar un poquito por qué Axolotl. Los axolotl para mí son seres absolutamente fascinantes y a las personas que nos gustan las cosas extrañas son los seres del bien, ¿no? Son anfibios en principio, tienen respiración pulmonar pero también tienen branquias y no sé si los han visto el aspecto que tienen, algunas personas dicen que son horribles, para mí son como dragoncitos de agua.
Se pueden decir palabras...
Dilas.
Parece un pene. Con manitos que le salen de la cabeza. Eso es.
Bueno, no, tienen las branquias tienen forma como de, no sé cómo decirlo, de puntitas, ¿sí? Con decoraciones. No sé cómo describir la cabeza de un axolote, pero si uno lo mira desde arriba, tiene todo es como una forma de estrella o algo. Es una cosa muy bonita. Bueno, ¿cuál es la gracia del axolotl? Porque es un bicho bastante vulnerable, digamos. Sería como un anfibio, como si fuera una rana, digamos, pero más bonito. Para mí lo interesante son varias cosas. La primera es que se regenera. Tiene esa posibilidad de que, por ejemplo, si alguien les come un bracito, lo vuelve a regenerar. De
como
hecho,
los gusanos.
Sí, pero el axolotl te puede regenerar hasta el cerebro. Los gusanos no tienen cerebro.
Caramba.
De hecho, hay varios lugares en el mundo que estudian la regeneración de los axolotl a ver si esa regeneración se podría, usar de alguna manera en humanos, ¿no? Porque una persona que ha sufrido una lesión grave o que tienen que hacerle un trasplante de alguna cosa, en vez de esperar un donante, poder regenerar su propio cuerpo. Sería maravilloso. Estamos muy lejos de eso. Y bueno, es para un cuento de ciencia ficción.
Claramente.
Más que una realidad. Pero bueno, la verdad es que tiene que ver con las células madre y con las células plenipotenciales, esas células que se pueden convertir en cualquier cosa, de cuando, digamos, el óvulo recién se empieza a dividir, cuando fue fecundado por el espermatozoide, ahí tenemos células plenipotenciales. Algunas células se van a convertir en hígados, otras células se van a convertir en ojos y demás. Las células de los axolotes aparentemente tienen que ver con estas células plenipotenciales que permiten que se regeneren cosas enteras. ¿Cómo hace esa célula? Bueno, para arrancar, el ADN del axolotl es impresionantemente más complejo y más largo que el humano.
Sí, tengo acá algo que está, que Don Google me está...
Cuéntame.
Puse dato curioso axolotl porque acá la nerd sos vos, yo estoy acá para interrumpirte, digamos la verdad, Mabel. Dice que además de poder regenerar partes del cuerpo, el corazón, es una magia. El axolote dice, los axolotes pueden aceptar órganos y extremidades trasplantados de otros ajolotes sin riesgo de rechazo. O sea que vos le podés le podés hacer injertos.
O sea, si le pongo una manito más, se la banca.
Exacto.
Bueno, yo he tenido axolotes que han nacido con distintos números de dedos en las manitos y en los piecitos. Bueno. O sea, tenía uno que tenía 3 dedos en una mano, 4 en la otra... 5 en una pata y 4 en la pata.
¿Cómo hiciste para contárselo? Son muy pequeños.
Porque son, yo siempre digo que están pensando en grandes verdades del universo, porque están quietos. De hecho, es el día de hoy que todavía bestia me da cada susto, porque está muy quieto, y ¡ay, se murió! Y de repente respira. Viste, hace esa cosa con las branquias que decís, ¡ay, no, está vivo! Entonces, claro, tenés muchísimo tiempo para contarle los dedos.
Y ganas de contarle los dedos al axolotl.
No, que te llama la atención. Porque había un dedito que le salía como de la muñeca, ¿me entendés?
Ok.
Entonces yo dije, pará, ¿este bicho qué le pasa? Y bueno, alguna información, viste, como son, no son de criadero los míos, son así como, viste, medio salvajotes. De hecho, bestia nació en casa.
Yo los vi nacer, las peceras llenas de...
Tenía, chicos. O sea, tiene esta particularidad de los deditos que yo incluso fui a una charla de esta gente que estudia la regeneración y te dibujaban todos los axolotl con 5 dedos. Le digo, pero mirá que hay uno que no tienen 5 dedos. Y me dice, ¿cómo que no? Claro, los que usan en los laboratorios son como los ratones blancos. Son todos de una estirpe perfecta para que el experimento sea repetible. Dicho sea de paso, lo que hacen es cortarle la cola y ver cuánto tarda en crecer y cómo es esa línea de crecimiento, ¿no? Para hacer ese experimento tienen que firmar una pila de papeles diciendo que esta crueldad animal se justifica en pos de una investigación.
Mabel, volvamos a la parte humanidad. Linda. Contame por qué este programa se llama Axolotl.
Bueno, una por ese tema de la regeneración que yo amo, y la segunda es porque además son los únicos animales que, pueden vivir toda su vida como infantes. Viste que por ejemplo, las ranas o los sapos, otros batracios, tienen una cola y después le salen las patitas y después esa cola es como que se transforma en otra cosa y salen a tierra y ya son otra cosa.
Maduran.
Bueno, el axolotl puede vivir toda su vida como ese estado medio larvario, o sea, con la cola de nadar. Y puede reproducirse siendo un niño, digamos, y bajo situaciones extremas hace una especie de... sería como una evolución Pokémon, ¿no? Que dicho en biólogo sería una metamorfosis, que bajo esas condiciones extremas la cola se le transforma, las patas se le hacen más grandes, pierde las branquias y tiene solamente la respiración pulmonar y se adapta a la vida en tierra y camina en tierra como un lagartito.
¿Hemos visto algún axolote en tierra?
Yo no.
Yo quiero una foto. Yo me lo imagino con un gorro del llanero solitario y un cinto así con
Rango.
Me lo imagino así.
Como la película de Rango. Sí. Bueno. El axolote, esa metamorfosis es muy estresante para el bicho. No es una metamorfosis como es la mariposa, que es normal, que es el gusano que se transforma indefectiblemente en mariposa, sino que es bajo situaciones extremas. Entonces, la mayoría de los axolotl que sufren esas condiciones se mueren en ese proceso. Así que hay muy poquitos que hacen esa transformación. Y yo personalmente no he visto ninguno, así digamos, face to face, ¿no? O sea, si los googleás los encontrás.
Yo creo que alguien me dibuje una caricatura de un axolote en tierra.
Bueno, sí, obviamente, a fotos y las googleás seguro que hay un montón. Yo me he dedicado también a torturar a las inteligencias artificiales haciéndole imagen de axolotl hasta que me consigo una imagen más o menos parecida a un axolotl. Porque vos le pedís, no sé, una cebra disfrazada de Stormtrooper y te la hace. Pero le pedís un axolotl y te hace cualquier verdura. Todavía como que no son tan conocidos, entonces las imágenes son medio precarias. Pero lo he logrado y cada programa tiene su loguito con el axolotl diferente.
Cierto, muy cierto.
Mucha producción ahí, no sé si voy a llegar a hacer tanta producción este año.
¿Tiene mitología el axolote, además de todo este dato
tiene
técnico?
Un montón. Acá la que más me ha soplado es Lore de México, de la cantidad de digamos, de cultura que hay alrededor del axolotl, que era un dios, ¿sí? De los nahuatl, uh-huh. Obviamente axolotl, nahuatl, ¿no? Todas esas palabras tan impronunciables. Y bueno, que tenía que ver con un dios de la transformación. Y un dios que iba a ser sacrificado en pos de nada, el sol, qué sé yo qué, y que se iba escapando y que iba mutando en otras cosas. Así que bueno, el dios de la transformación es el dios axolotl. También hay un perro que se llama xolotl, así que es como que ese dios se asocia a ambos aspectos de digamos, animales morfos, ¿no? Okay. O sea, de forma de animales. Pero bueno, la aposta es que es un animal que me fascina, que ya llegó a mi vida medio por casualidad y llegó un axolotl que alguien no quería. Y una vez que lo adopté, bueno, pasé varios años con él y cuando se murió lo extrañaba la presencia de esa paz que tiene el axolotl. O sea, que entre medio de toda esa cuestión de que se regenere, que yo tiene como una cuestión muy meditativa, muy contemplativa, que es casi lo opuesto a lo que soy yo, que tengo un cohete en el culo.
Eso te iba a decir, de repente te salió el Buda de adentro.
Claro, es como que me complementa bastante. Y si vos alguna vez viste comer un axolotl, para cuando lo tenés que alimentar, son medio ciegos. Así que tenés que, son carnívoros, tenés que, no sé, yo le doy pollo, por ejemplo. Entonces sacudo el pedacito de pollo y el tipo lo caza. O si, por ejemplo, le pones una mojarrita...
Cualquier cosa que sea sacudida
que
en su
pecera, mueva porque no las ven. Claro, no las ven. Entonces, de repente, el tipo viene así, como flotando, haciéndose... Soy un tronco. ¡Niam! Y te morfa lo que sea.
¿Tiene dientes?
No tiene dientes. Así que, bueno, el pez a veces le cuesta un poquito. La mojarrita tiene que ser medio peque. Y medio tonta también. Bueno. Me acuerdo de una vuelta que le habíamos puesto el filtro de aire, entonces había como una correntada. ¿Sabés lo que hizo el guacho del axolotl? Se puso al lado de la correntada con la boca abierta. Claro, la mojarrita venía nadando en contra.
Era la ley del menor esfuerzo. Me siento representada por el axolotl.
No, el tipo había engordado porque se ponía ahí en la correntada y las mojarritas le caían sola, ¿viste? Porque, claro, por ahí la mojarrita iba volando por
el resto. ¿Es Artu?
Iba nadando por el resto de la pecera, ¿eh?
¿Cómo era Artu? ¿Era?
Sí, no sé si era Artu o si era Mushu, que fue el primer axolotl.
El primero fue Mushu.
Mushu, sí, el primero fue Mushu. Habíamos puesto un filtrito, entonces toda la, digamos, la correntada iba para un lado. Igual había otras partes donde la correntada no era tan fuerte, pero una vez que la mojarrita entraba en ese flujo de agua...
La mojarrita estaba en su propia montaña rusa y el axolotl de mala leche le cortaba todo el viaje. ¡Qué onda!
Sí, sí, más que cortarle el viaje se la morfaba. Bueno, o sea, bruscamente era el
me
viaje.
Estás cortando el viaje.
Sí, sí. Y bueno, nada, cuando tuve después más axolotl, iba al lugar donde venden para los pescadores y pedía una porción, porque así se pide, de mojarritas. Y bueno, iban desapareciendo de a poquito de la pesca. Bueno, ¿sabías cuándo? En algún momento desaparecían. Así que bueno, esa es la historia muy muy resumida de por qué el programa se llama Axolotl. Si no saben por qué, porque me gustan. Y punto.
No hay más explicación que esa.
Así que bueno, nos vamos a ir a un temita y después continuamos.
When you are ready, I will.
Buenas, acá volvimos.
Volvimos.
Bueno, el tema de hoy, el 8M, ¿y qué significa el 8M? No vamos a decir que es el 8M, googleen, chicos. O sea, ya lo dicen todo el mundo, está por todos lados.
Ya sabemos que no tenemos que decir feliz día ni regalar flores.
¿Sabemos? Bueno, sí, yo hoy en la facu les dije, chicas, vayan a la marcha. Por favor, vayan a la marcha. Las cosas se cambian en la calle, no solamente en las urnas. Bueno, acá Lore me dice que está en Ciudad Victoria, capital del estado de Tamaulipas. Axolotl, dios que se negaba a morir y hermano de Quetzalcóatl. Grosso.
Ojo con Quetzalcóatl, que está todo
el
bien.
El perro, dice, perro solo cuixle, ojo, la miércoles, pará, va de vuelta. Solo es cuincle, ahí va, azteca. Se decía que era, acompañaba a los muertos por el Mictlán, que es la ciudad de los muertos. Maravilloso. Bueno, muchas gracias por el aporte. Y bueno, estábamos hablando del 8M y no estábamos hablando del 8M. Digo, mañana hay marcha en Capital, obviamente, y hay una marcha acá local en La Plata, que es multitudinaria. Vayan. O sea, siempre hay cuestiones por las cuales luchar y recordar este día, por las que ya no están, por las que estamos y que bailamos.
Y por para celebrarnos, que sea una fiesta también.
Tal cual. Sí, sí, sí. Yo, si no puedo bailar, no es mi revolución. Bueno, así que una de las cosas que vamos a estar comentando son no solamente las mujeres en la ciencia, porque uno podría hablar de Marie Curie, ¿no?
Siempre.
Y siempre puedes hablar de Marie Curie, pero Marie Curie la conoce todo el mundo, es una grosa que se ganó 2 Nobel, que ni siquiera un hombre se ganó eso. En cambio, hay otras mujeres que fueron ninguneadas. ¿Qué significa ninguneadas?
¿Lo tenemos que googlear?
Ninguneada significa que, por ejemplo, yo hago una investigación en mi laboratorio, J, y te llevo, le llevo a mi jefe, che, mirá, encontré tal cosa, está buenísima, mirá, investigué, hice esto, esto y aquello, y el jefe me dice, ajá, sí, bueno, está bien, está todo bien. Y después va, el jefe lo presenta como propio y él se gana un premio. Y yo quedo absolutamente en la sombra, nadie me conoce, y listo. Ya está.
Eso más que ningunear es una estafa moral.
Sí. Bueno, no hay solamente un caso. Hay, por lo menos, que yo pueda
contar. Hay libros completos.
Sí. Por lo menos hay 7 que puedo nombrar. A ver, una fue Rosalind Franklin, bióloga molecular, que realizó investigaciones sobre la estructura del ADN. ¿Sí? Y su colega masculino, James Watson, y su colaborador, Francis Crick, utilizaron esta imagen, la imagen que ella había conseguido del ADN, que fue fundamental para el desarrollo de la teoría del ADN, y se lo chorearon, básicamente. O sea, agarraron esa imagen, se hizo consentimiento, y ella nunca recibió el crédito hasta que se murió. O sea, nunca se enteró de que su descubrimiento había llegado a. O sea, que ella había tenido el reconocimiento por esta investigación. Jocelyn Baer Burnell, una astrofísica británica, también, mientras trabajaba en su tesis doctoral, descubrió los primeros pulsars en 1967. Sin embargo...
¿Para qué son pulsars?
Un pulsar es como una especie de fenómeno astronómico, perdón, que es un pulso de luz. Es como que son... no es un agujero negro, no es un sol, hace como pulsos de luz.
Ok. Y ¿Es un en fenómeno el espacio bastante, o es en el
sí, planeta? Sí, sí, en el espacio. Es astronomía, digamos. Y bueno, sin embargo, su supervisor Anthony Hewish y su colega Martin Ryle ganaron el premio Nobel de Física de 1974.
Por eso, por ese descubrimiento.
Y a pesar de eso, Bell Burnell ha continuado trabajando en la astronomía y es una gran defensora de la igualdad de género en la ciencia.
¿Vive todavía?
Aparentemente sí, porque esto de 1974 capaz que todavía está... La verdad que no sé, esta muchacha no.
Ahí la voy a buscar.
Bueno, después tenemos a Qin Jin Wu, que es una física china-estadounidense. O sea, ella nace en China, pero se radica en Estados Unidos. Esta vamos a explicarla un poquito más, así que después la sigo. Ada Lovelace, que fue en el siglo XIX, es conocida por el primer algoritmo, o sea, el primer programa computacional de la historia de la humanidad, lo hizo Ada Lovelace. Es muy reconocida en el ámbito de la informática, pero no tanto en general. Y Lisa Meitner, que fue una física austríaca que trabajó en el campo de la radioactividad y la fisión nuclear. Sin embargo, su colaborador Otto Hahn fue el que recibió el premio Nobel y no ella. Después también está Emmy Noether, que Emmy Noether también vamos a hablar un poquito después. Que Emmy Noether, a pesar de ser un genio, y ahora voy a contar un poquito más cuando volvamos de la tanda, ni siquiera logró tener un cargo de profesor en la universidad. O sea, la tenían ahí como de ayudante o de colaboradora, ni siquiera nombrado. O sea, nunca tuvo un sueldo hasta mucho después, ¿no?
Sigue viva Jocelyn Bell.
Bien. Y Katherine Johnson, también una matemática y física estadounidense que trabajó para la NASA. De esta hay una película y todo, ¿sí? Katherine Johnson. Así que bueno, vamos a ir a la tanda porque son y media y después vamos a contar un poquito más de tres de estas grandes mujeres.
Escúchanos a la hora que quieras y desde cualquier parte del mundo. Bájate nuestra aplicación oficial, Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. Es la hora 21:32. La temperatura 25 grados. Seguinos en Instagram y en Twitter, @ Nuevos Aires FM. Descargate nuestra aplicación del Play Store, Nuevos Aires FM.
Bueno, vamos a volver. A mí particularmente elegí tres mujeres que a veces no son ni siquiera muy reconocidas fuera del ámbito de la ciencia, ¿no? Que por ahí entre la gente que estudiamos algo de ciencia o de física son conocidas, pero no fuera. Emmy Noether, ¿sí? Fue una matemática a la cual Einstein mismo calificó de una absoluta genia. O sea, imagínense Einstein admirando a esta mujer, lo que debe haber sido esta mujer. Noether hizo un importante, digamos, avance en el ámbito del álgebra. O sea, era una matemática pura. Pero fue la que descubre, las que empieza a investigar y, digamos, genera lo que es la teoría de anillos y cuerpos, ¿sí? Del álgebra. Y que está muy ligada a las simetrías que tienen que ver con las leyes de conservación de la física, ¿sí? O sea, la naturaleza tiene simetrías que son descriptas matemáticamente, que esa matemática es el lenguaje de la física que explica esas cosas. ¿Se entiende?
No.
No, bien. Hay, digamos, de todo lo que es la física, hay determinadas leyes que es la manera humana de entender la naturaleza. ¿Sí?
Hay sí, leyes, la de Newton.
Las leyes, bueno, distintas leyes. Sí. Estos modelos matemáticos, o sea, nosotros no estudiamos la realidad. Nosotros miramos la realidad, hacemos un modelo matemático, vemos hasta dónde nos lleva ese modelo matemático y corroboramos con algún experimento o con algo si ese modelo matemático nos conduce a lo mismo que estamos observando.
Sí.
Bueno, hay grandes cosas que son observables, que son como simetrías de la naturaleza, que son parecidas. Por ejemplo, no sé, el campo eléctrico y el magnético van de la mano, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace Emmy Noether es generar el álgebra para describir estas simetrías que son el comportamiento de la naturaleza.
Ok.
Entonces, Emil Mader genera esa matemática, que es un lenguaje, está inventando un lenguaje nuevo.
Para parametrizar la naturaleza, algún fenómeno particular.
A ver, los matemáticos hacen matemática.
Sí.
No, para nada, ¿no? O sea, los matemáticos generan matemática, ¿sí? Herramientas que son imaginarias, que están en la cabeza de alguien o en el papel. Pero a ellos no les interesa para qué se usa. Después por ahí viene un físico, un ingeniero o alguien y dice, che, esto me sirve a mí para modelar tal fenómeno.
Bien.
Pero el matemático en principio no le interesa el fenómeno. Le interesa en sí la herramienta matemática o el ente matemático. Que en este caso eran, por ejemplo, no sé, espacios vectoriales, cuerpos, anillos. O sea, las propiedades que tienen los números o los conjuntos de entidades matemáticas. ¿Sí? Entonces... Emil Mader, digamos, lo que por mala suerte nació en 1882.
El 23 de marzo, Ariana. Yo te tiro la data astrológica porque es re importante.
Bueno, y su padre enseñaba en la Universidad de Erlangen de Baviera, ¿sí? Entonces, no es que nace en cualquier hogar y que dice, yo voy a estudiar, sino que ya había alguna beta universitaria.
Ya había un camino trazado.
Exactamente, ya había algo, ¿sí? Sin embargo, fue una de las primeras que se les permitió inscribirse en la universidad. Ya eso era un logro en esa época, ¿sí? Estamos hablando de 1900 más o menos. Claro. Piensen que una de las grandes teorías de Einstein sale a la luz en 1905. Así que Emil Mader estaba por esa época, early 20s, ¿no? Siglo XX temprano. Pero ¿qué pasa? Solo se le permitía entrar como oyente a las clases, y eso sí los profesores daban la autorización expresa.
¡Qué fuerte!
Es muy fuerte.
Tener que pedir permiso.
Solamente el hecho de ir como oyente fue suficiente para que pasara el examen de graduación de 1903. O sea, a pesar de todas las dificultades, se recibió, ¿sí? Y que el título era equivalente a una licenciatura. Y bueno, la verdad que tuvo mucho prejuicio por ser mujer y, por ejemplo, le llegaron a decir somos una universidad, no un sauna, como diciendo que una mujer ahí en la universidad solamente podía ser prostituta. Así que, bueno, dice, ¿qué pensarán nuestros soldados cuando regresen a la universidad y encuentren que se les pedirá que aprendan de una mujer? Bueno, hace un poco más de un siglo de esto, pero en algunos lados todavía este pensamiento persiste.
Sí, yo me estoy prendiendo fuego, tengo ganas de empezar a aprender gomas en la calle y esas cosas.
Bueno, ¿qué es el teorema de Noether? En pocas palabras, para comprender toda la física más sofisticada necesitas a Noether, ¿sí? Yo no lo sé explicar, ¿sí? Porque es matemática avanzada y no es mi área. Pero básicamente tiene que ver con esto de las simetrías. Y dice, bueno, imagínese que tengo una copa de vino en la mano y le digo que cierre los ojos. Mientras lo tiene cerrados, giro la copa en su eje y después le digo que los abra. Seguramente usted no se dará cuenta si la copa se ha movido o no.
Claramente es algo que le haga ya hecho una rayita claro. Para marcar un movimiento.
Exactamente. ¿Por qué? Porque la copa tiene una simetría respecto de su eje.
Exacto.
¿Sí? Pero si el giro que hago es perpendicular, o sea que si volcara el vino... obviamente te vas a dar cuenta.
Sí, se pudre todo. ¿Ah? Se
vuelve el vino. Entonces esto quiere decir que puede ser simétrico en un eje y en otro eje puede ser no simétrico. Bueno, esto tiene que ver con las simetrías y con el teorema más bello del mundo, según mucha gente que entiende de matemática. Bueno, Emil Mader no llegó nunca ni siquiera a ser profesora a la universidad, a pesar de que la llamaban para hacer teorías y para que descartara... para que realizara los cálculos matemáticos. Albert Einstein le dedicó una carta en honor a Emil Mader tras su muerte. Así que bueno, nada, una grosa total.
Y yo busqué un dato curioso.
A ver.
Emi. Le encantaba bailar.
Oh.
Y no fue un estudiante excepcional, aunque tenía mucha curiosidad y constancia.
Ahí estamos, vamos.
Pero bailaba, Emi, claro, era una ariana bailadora.
Bueno, elegí también a... Qin Xiong Wu, que yo no la conocía, sinceramente, ¿sí? Y dicen que le decían la primera dama de la física o la madre de la física, ¿sí? En primer lugar, bueno, nació en un pueblo cercano a Shanghái, en 1912. Y dicen como, algunos dicen como que fue la Marie Curie china o Madame Wu, ¿sí? Porque bueno, en 1911, cuando aparece la Revolución China... y el país se transforma en una república, el padre funda una escuela para niñas, porque en este momento, en ese momento en China, las niñas no eran educadas, salvando que fueras hija de algún, no sé, alguien muy acomodado que educara a sus hijas, pero en general las mujeres no eran educadas. Entonces, la pequeña Wu llegaba de sus clases, o sea, fíjense la importancia de tener un padre que te banque, ¿no? O sea, de un hombre, parte de este de esta sociedad que te banque.
¿A qué se dedicaba el padre? ¿Ya lo dijiste?
El padre fue el que fundó una escuela para niñas. No dice nada del padre, no sé a qué se dedicaba, ¿sí? Pero la cuestión es que ella logró ser admitida después en la Universidad de Nanking, en China, sí. Y su pasión por la ciencia la hizo ir a Estados Unidos a hacer un doctorado en física, ¿sí? Y en 1936 llegó a Estados Unidos cuando el gobierno había decidido financiar económicamente un programa de física para tratar de estar al mismo nivel de Europa. O sea, China quería competir y estaba invirtiendo en mentes.
Invirtió en ella,
¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, hay mucha investigación. Esto es una parte triste, pero lamentablemente grandes avances de la humanidad son a través de las guerras. Porque las guerras mueven mucho dinero y los gobiernos deciden invertir en investigación y ciencia para hacer armas mejores, para investigar, para tener satélites, etc. Y las grandes saltos tecnológicos muchas veces son por guerras.
Sí.
Esto es algo de la humanidad que es una mierda. Perdón mi francés. Pero es así. Y entonces, bueno, en definitiva, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial, se forma un grupo que se llama Proyecto Manhattan para generar la bomba nuclear, ¿no? Ella fue excluida, a pesar de que era una grosa, y entre otras cosas por factores como xenofobia, porque ella era china, entonces se la confundían con una japonesa, y en ese momento los japoneses eran enemigos, estaban del otro lado de la guerra, claro. ¿No? Y obviamente por machismo. Pero un tiempo después, su profesor la recomendó, porque dijo, loco, esta flaca tendría que estar con nosotros investigando. Bueno, no solamente eso, sino que además fue madre, ¿sí? Y el hecho de ser madre no le impidió seguir cosechando éxitos. Tenemos que tener en cuenta que además muchas veces a las mujeres, por no decir al 99,9%, no solamente tenemos nuestra carrera científica o tecnológica, sino que cuando somos madres somos las encargadas de la crianza de las niñas, ¿no? Entonces, todavía al día de hoy las tareas de cuidado de niñas y de ancianas recaen en las mujeres. Imagínense en 1947, en plena Segunda Guerra, cuando los hombres se iban a batallar, las mujeres se quedaban en las casas. Y bueno, entre otras cosas, también hubo ahí una revolución bastante feminista porque las mujeres tenían que tomar lugares en las fábricas. Cuando se vuelve de la guerra, las mujeres dijeron, minga, yo no me quiero ir a la fábrica, esto ahí es muy
empezó,
divertido.
Claro.
Bueno, volviendo a Chen Xinwu, realizó en un año un número de experimentos que demostraron que el principio de la paridad, que era algo que se suponía que era algo establecido, no se cumplía en la naturaleza. O sea, había una ley que estaba todo el mundo como diciendo, sí, esto es así, que no se cumplía. Y le dio una lección a todos los veteranos de física de la época. Hay una foto de ella muy linda, que está él con todos los chabones. Está ella en el medio, ahí como... nada, brillante.
Salió tapa de la revista Time también. ¡Epa! Una bella mujer, bellísima.
Sí, sí, hermosa. Bueno, la tercera que elegí yo es una mujer también racializada. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con racializada? Que muchas personas, además de ser discriminadas por su género, son discriminadas por su origen étnico. ¿Sí? En el caso de Katherine Johnson... ella era matemática y estuvo trabajando en la NASA haciendo los cálculos que ayudaron a lanzar los astronautas en una de las misiones. Hay una película que se llama Hidden Figures porque ella coordinaba en esa época no había computadoras, entonces ellas hacían los cálculos, que hay un montón de cálculos para hacer cuando uno...
Esta es la que aparece con la pila de hojas al lado que representa el cálculo que había hecho.
Bueno, ella siempre fue una mente brillante. A los 4 años podía deletrear y multiplicar, ¿sí? A los 10 años ya estaba en secundaria y a los 18 se había graduado de la universidad. O sea, realmente era una genia con todas las letras y obtuvo una licenciatura de matemáticas.
Acuariana.
Ay, qué interesante. Bueno, nada. Imagínense que en el año 1957 estaba en plena carrera de Guerra Fría, ¿no? La Unión Soviética contra Estados Unidos. Y la Unión Soviética lanza el Sputnik. Entonces el Estados Unidos tenía que hacer algo para pasar al frente y decir, bueno, nosotros también estamos, había una carrera espacial. La verdad, ¿no? O sea, como siempre, a ver quién la tiene más larga, ¿no? La carrera espacial me refiero.
Claramente, obvio, siempre.
Bueno, entonces hacen una especie de computadora humana, o sea, que era un grupo de mujeres, entre las cuales ella era la coordinadora, que estaba en de un cuartito que decía, en la tapa en la puerta del cuartito decía computadoras de colores, o sea, en realidad color computers, ¿no? Como diciendo, estas computadoras las maneja gente de color.
O sea, me acabas de dejar estupefacta.
Sí, o sea, su trabajo, como el de otras mujeres negras, realizarían complejos cálculos aeroespaciales a mano, porque las máquinas todavía no estaban a la altura, no había calculadora, no había la calculadora de pila que tenemos nosotras, o la compu, no había todo eso. Entonces ellos tenían que hacer la cuenta a mano de los tiros, las caídas libres, las órbitas, cómo, que el peso, qué bueno, que el ángulo de tiro, todo eso lo tenían que hacer a mano, y lo que tenían que pasar para que fueran corrigiendo las trayectorias y los lanzamientos y las pruebas.
Era una calculadora humana.
Calculadoras humanas, sí. Era una serie de cálculos que hacían todas juntas. Y bueno, hay la época había unos pizarrones gigantes con escaleras, aunque son muy, muy típicos. Bueno, ellas estaban en sus escritorios haciendo todas estas cuentillas. Así que bueno, nada.
También. Hay una película de ellas.
Hay una película que se llama Hidden Figures. Figuras ocultas. Porque bueno, obviamente el crédito se lo llevaron la NASA, los astronautas, control de misión, todos los que estaban ahí dirigiendo, qué sé yo qué, pero ellas estaban atrás de una puertita y nunca figuraron en la tapa de ningún lado, hasta que, bueno, las rescataron la historia como para poder decir quiénes eran, ¿no? Digamos, en el año 1969, cuando el Apolo 11 llega a la Luna, lo hicieron usando las matemáticas de Johnson. Sí, las matemáticas que había desarrollado ella. Calculé el camino que te llevaría ahí, le recordó Johnson a la gente que le estaba entrevistando, ¿sí? Le dijimos qué tan rápido irían y que la Luna estaría allí para cuando lleguen. O sea que la Luna, obviamente, no está quieta. Se va moviendo en su órbita. O sea que tenés que calcular la trayectoria para llegar a tiempo y que la intersección de las dos trayectorias se haga de manera impecable.
Sí.
Impecable.
Qué lindo. Me gustan esas cosas, esos cálculos.
La señora Johnson ayudó a nuestra nación, dice el administrador de la NASA, a ampliar las fronteras del espacio, incluso cuando hizo grandes avances que también abrieron puertas para mujeres y personas de color. O sea, doble traba, ¿no es cierto? La traba de ser de género y la de la etnia. Bueno, vamos a ir a un pequeño intervalo musical y vamos con lo último que nos queda y la convocatoria para la marcha y demás. And have some fun.
Rubbers in the heart. vaya.
Just lovely and delicious. I couldn't ask for another. Something lurks in this torso here. Heart got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hill of a rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Hit, get witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on a sneak when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove.
Sing it.
Groove is in the heart.
Ahora sí.
Bienvenida,
loca.
Anita.
Muchas gracias. Bienvenidas ustedes a este nuevo ciclo.
Bueno,
de
acá estábamos hablando de mujeres. Estábamos muy serias, porque dice Anita que estábamos muy serias, Jota y yo.
Sí.
Porque estábamos hablando de mujeres que han sido borradas de la historia, hasta a veces incluso después de su muerte, que han hecho grandes descubrimientos científicos o tecnológicos y que el crédito se lo han llevado sus jefes, sus compañeros, etcétera.
Sí.
Entonces, bueno, era como un poco para nombrarlas, sobre todo las que son menos conocidas. Y bueno, Jota me hizo una pregunta que yo no sabía, porque me dijo que es un pulsar. Jocelyn Bell Burnell.
Lo venía escuchando en el auto eso.
Bien.
Es más, venía acordándome, hablando de mujeres ninguneadas de la historia, de que hay una peli, de la película.
Hayden
de
Fields, sí.
La película esta de la NASA.
Sí, esa. Esa misma.
Muy buena película y súper recomendable con
Kevin Hidden Costner. Figures, ¿esa?
Sí.
Sí, súper recomendable película.
Bueno,
Pulsar.
Bell Burnell, que según lo que investigó J, sigue viva. O sea,
sí, sigue viva.
Tiene 79 años, como mi mamá. Dice que, cuando ella arranca, lo que se extrañaba era que los chicos iban al laboratorio de ciencias y las chicas iban a ciencias domésticas.
Así. Aprender a cocinar.
De una. Así que ella siempre se sintió con el síndrome del impostor. O sea, yo sé un montón de cosas, pero en realidad no las sé, no es tan así, qué sé yo qué. El síndrome del impostor es algo que a muchas nos pasa, que es, bueno, en realidad no, yo no sé tanto. En realidad el mérito es del equipo. Bueno, y para contestar un poco lo que decía Jota, los púlsares son estrellas de neutrones que se observan de forma intermitente o pulsante, por eso se llaman púlsar.
Ahí va.
Emiten radiación en forma constante, pero se ven a intervalos, porque la estrella va girando. Entonces ves ese brillo en periodos, digamos. ¿Ves? Brillo o no brillo, brillo. Es como un guiñe de auto, digamos.
Básicamente.
Ahora estoy, algo así.
Acá está.
Bueno.
Así que eso es un pulsar. Bueno, la primera que los observó y que los modeló, digamos, fue ella. Bell Burnell, que sigue viva. Así que saluditos, Jocelyn.
La podemos googlear y
larga vida
y
salud,
ella.
Sí, a ella. Bueno, Ya terminando el programa, la convocatoria mañana para la marcha del 8 de marzo es en Plaza Moreno, aproximadamente a las 17 horas. Convocatoria de moteras va a haber en Plaza Rocha a las 4 y media de la tarde. Todas las mujeres y disidencias que tengan moto, nos convocamos ahí en la biblioteca de la Universidad Nacional de La Plata, que queda al lado de Bellas Artes. De ahí nos vamos por Diagonal 73 hasta Plaza Moreno, posamos como bellas damas en nuestros corceles mecánicos para que otras mujeres, niñas y jóvenes puedan subirse, tocar bocina y hacer rum rum nuestras motos. Y cuando pase la marcha, bueno, no vamos a meter en la marcha con la moto porque sería un flor de bardo, nos vamos a ir por 54 a esperar a la marcha en Plaza San Martín. Y en Plaza San Martín, desconcentración, que cada una haga su vida, se tome una cerveza o lo que quiera. Pero los tres puntos de encuentro para cualquier motera que quiera sumarse, 4:30 de la tarde, 5 de la tarde o, no sé, aproximadamente 6:30 de la tarde en Plaza San Martín. Llamen, lleven a sus hijas, vengan de acompañantes, no importa, pero vengan a la marcha. Y a todo el resto de las mujeres y disidencias, por supuesto.
Salgan a celebrar,
a bailar, a recordar que estamos vivas y a recordar a las que ya no están, para que dejen de morir una mujer por día en la ciudad, en nuestro país y muchas más alrededor del mundo. Y bueno, toda la violencia de género y las discriminaciones que estamos viendo en la ciencia y en la tecnología, que bueno, que cada vez vayan disminuyendo y se vayan haciendo una paridad de género real. Así que bueno, la convocatoria es para mañana. Y por supuesto, queda abierto esta temática de mujeres y tecnólogas para toda la gente que está escuchando el programa ahora o por Spotify, ¿sí? Queda abierta la temática y se pueden sumar a el Telegram de Axolotl, que lo voy a poner en redes, ¿sí? Nosotros ahora estamos en Nuevos Aires FM, pero después en el Instagram de Axolotl en la radio voy a poner el link al Telegram para que se sumen a manijear en la semana.
Ahí va, y ahí seguimos charlando.
Y seguimos conversando, pueden proponer los temas para el martes que viene. No siempre vamos a hablar de mujeres en ciencia y tecnología, a veces hablamos de otras cosas, ¿no es cierto, Anita?
De muchas cosas, nos vamos yendo por las ramas.
Claro, ¿no? Tal cual.
Porque dicen que en las ramas están los frutos, entonces está buenísimo irse por las ramas, terminar hablando de cualquier cosa, siempre que nos guíe la curiosidad y la buena voluntad.
La curiosidad será nuestra guía. Amén.
Amén.
Bueno, así que bueno, nos estamos yendo. Nos quedaron otras muchas por mencionar, por supuesto, pero les invito a que usen el chat GPT. ¿Conocen el chat del chat GPT?
Algo.
Bueno, si ustedes se meten en OpenAI, O-P-E-N-A-I, Inteligencia Artificial, hacen un usuario y se meten al chat GPT, que lo que hace es, vos le podés formular una pregunta, no como Google, que vos decís, bueno, no sé, mujeres, ciencia, ocultas, vas aproximándote a la idea. Yo le puedo poner mujeres que han sido ninguneadas en la ciencia, cuyos méritos fueron, ¿cómo se dice? Adquiridos, no, asignados, bueno, a hombres, ¿sí? Y me tiró una lista y le puse seguime contando, y me siguió contando, ¿sí? Entonces, bueno, la investigación se hace muy rápida y muy amena. Bueno, también se puede charlar con el ChatGPT, le podés contar tus problemas amorosos.
Es como un psicólogo.
Es un Google 2.0, es una inteligencia artificial. No se sabe, todavía está en discusión qué tan inteligente es, si es verdaderamente una inteligencia o no, ¿no?
Qué tema, ¿no?
Es un tema,
Porque las palabras inteligencia y artificial juntas hacen un poquito de ruido, ¿no?
A mí me dan miedo. A mí me dan un poquito de miedo, a mí me hace acordar a Skynet, de Terminator.
Claro. A mí me redivierte, yo quiero el mundo post-apocalíptico.
No, guarda que es mi hobby, en este momento es mi hobby preguntarle cosas absurdas a las inteligencias y ver qué me contestan.
Vos estás alimentando y las estás haciendo más inteligentes.
¡Yo, querida!
Es tu culpa.
No, no, algo va a suceder. Bueno, nada, yo me divierto, hago imágenes, pregunto cosas raras y bueno, no sé si las estoy educando o no. Pero al preguntarle cosas como esta, quizás estoy haciendo que la inteligencia sea un poquito más feminista. ¿Qué te parece?
Todo es posible.
Bueno, nos vamos yendo y la dejamos acá Anita con su maravilloso programa Bruja Nocturna. ¿Qué tenemos para hoy?
Que tenemos muchas cosas. Tenemos música en vivo.
¡Apa!
Música folk irlandés con casata.
¡Epa! Me parece muy lindo eso.
Esperando. Y bueno, vamos a hablar un poco también de algunas leyendas de otros países. Vamos a hablar de un árbol vampiro.
¡Epa! Me interesa.
Así que... Y bueno, y de magia, por supuesto.
De magia.
Vamos a hablar de algunos truquitos que se utilizan en otros lugares del mundo, digamos, como cábala o como hechizo para aprobar exámenes.
Bueno, la gente de Absoluto se puede quedar.
Sí, tomen nota.
Porque, bueno, dentro de un mes la gente de ingeniería va a estar rindiendo parciales, o hay gente rindiendo finales en estas épocas. Bueno, quizás se pueden quedar a escuchar a Anita y recibir excelentes consejos.
Ahí va.
Que nunca está de más, ¿no?
Nunca porque está de más.
A ver, viste que uno mancha los apuntes con mate, dicen que es la materia aprobada. Yo que no tomo mate me costó la carrera muchísimo. Tardé bueno, una pila de años.
Tendría que haber tomado mate.
La de meter en el freezer para quien no toma mate es buena.
¿Cómo?
Metes en el freezer los temas que no querés que te tomen.
Ah, no la sabía.
Es muy buena esa.
Pero para la próxima.
Haber sabido, para la próxima carrera.
Para la próxima carrera congelamos todo hasta el título. ¿Qué quiero hacer?
Nos estamos despidiendo y hasta el próximo martes con Axolotl en la radio. Gracias, Jota.
Gracias, Ju.
Por estar aquí. Y muchísimas gracias también a nuestro operador, que es nuevo. ¿Quiere hablar nuestro operador? No quiere que lo mande al frente.
Es nuevo en este programa. Yo ya lo tuve de operadores.
Un gran saludo a Cristian, que está ahí tras el vidrio, poniéndonos la musiquita. Y bueno, haciendo todo lo que tiene que hacer un operador, que es un montón.
La explicación de cómo poner la cara ante el micrófono, por ejemplo.
Por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Absolutely Nerd Radio, por Nuevos Aires FM 99.7.